En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
Vamos a ponerle la lupa a fondo a la reforma tributaria. Hablamos hace un momento con el señor ministro de Hacienda, que por supuesto como funcionario y padre de la reforma, tiene una visión, una perspectiva que está reflejada en ese texto que se presenta al Congreso. Vale la pena que la gente entienda también que esta reforma será discutida en el Congreso de la República, que no estamos ante un hecho cumplido con la reforma tributaria y que serán los honorables congresistas los que en un debate, ojalá muy serio, muy juicioso, reflejen los intereses del país y los intereses de los colombianos, como sucede en democracias y en civilizaciones de otras latitudes, pues los representantes son los que precisamente, los representantes y senadores, son la voz de la gente y no de los intereses y de la agenda política. Así que ojalá sea un debate fructífero en el Congreso y tengamos una reforma tributaria que tiene que hacerse, que no hay otro camino, pero una reforma tributaria que sea justa, que sea equilibrada y que satisfaga dos necesidades: la del Estado de tener recursos y, por supuesto, la de la gente, que esos recursos se conviertan en las políticas de gobierno, sobre todo en lo social, para poder salir adelante durante los años que se vienen, que no son fáciles, que son difíciles en materia, no solo en Colombia, sino en el mundo, de lo que tiene que ver con la economía. Don Juan Carlos Echeverry, mucho tema para hablar. ¿Oyó al ministro de Hacienda? ¿Cómo le pareció la explicación que da, pues muy rápida, algunos puntos de la reforma tributaria?
Sí, lo oí, Gustavo. El ministro siempre es muy articulado, tiene mucha experiencia, ya fue ministro, y bueno, ahora lo veremos en el Congreso aprobando esta reforma, Gustavo.
Bueno, comencemos con un tema que es fundamental para la gente y tiene que ver con los alimentos. El gran debate de los ultraprocesados, el gran debate de las bebidas azucaradas, de si la comida de los colombianos se va a encarecer con la reforma tributaria, de si el bolsillo de las familias colombianas se va a ver golpeado. ¿Cómo la ve usted, Juan Carlos?
Pues vea, Gustavo, realmente como usted dijo y como le dijo al ministro, los donde hay efecto en cualquier colombiano, en la persona de a pie, es en las bebidas azucaradas, en las comidas ultraprocesadas, papas fritas, bizcochos, merengues, pues el salchichón, y en el fin del día sin IVA, de los 3 días sin IVA. Esos son los 3 efectos grandes sobre cualquier colombiano. Entonces, como dijo el ministro, estos son impuestos que no le suman excesivamente a lo que él necesita de recaudo, que son orientados más a la salud. A mí los estudios que hemos hecho sobre esto es que de hecho ni siquiera tiene mucho efecto sobre el tema de salud, pero pues será, es una escogencia de salud del gobierno más que tributaria, Gustavo.
Decía ayer Melquisedec Torres, nuestro compañero de la Luciérnaga, que el 90% de esos productos azucarados o ultraprocesados se venden en tiendas de barrio, se venden en veredas, así que el golpe sería a unos estratos muy bajos con esto que es producto de consumo para mucha gente. Es una gran injusticia que la gente tenga que consumir tantos productos que no son tan saludables, pero mientras hay una solución del Estado para ofrecer unas mejores calidades alimenticias, pues grabar estos productos puede ser, como digo, fatal para una enorme cantidad de la población colombiana, Juan Carlos.
Sí, además usted le preguntó al ministro algo que es bien interesante. Usted le dijo, ¿esto lo pagan las empresas o lo pagan los consumidores? El ministro le dijo las empresas, pero los impuestos siempre, Gustavo, en todo lugar los pagan los consumidores. Eso está en todos los libros de economía, de tributación, de hacienda pública. El impuesto siempre lo paga el consumidor porque la empresa se lo pasa, es un costo mayor y se lo pasa pues al precio del consumidor. Entonces, en efecto, lo pagarían todos los colombianos que compran en las tiendas, lo cual pues es duro para el bolsillo, además en un momento en que la inflación le está pegando a todo el mundo, ¿no?
Bueno, un momento duro, un momento especialmente difícil y lo que se nos viene por delante. A ver, ¿qué tal si nos vamos con el impuesto al patrimonio, Juan Carlos? Que la gente no acaba de entenderlo, que no se sabe qué tan efectivo sea y que no se sabe sobre todo si termine siendo como una especie de doble tributación o de carga extra por cobrarse varias veces lo mismo con el disimulo de llamarlo impuesto al patrimonio.
No, pues definitivamente es así. Es como un arriendo que el Estado le cobra a usted. Pues hay que decir un poquito, pues una aclaración, es para personas que tengan un patrimonio neto de 3.000 millones de pesos para arriba, la tarifa va a ser de 0.5 punto porcentual, y cuando usted tiene más de 5.000 millones, 1 punto porcentual. Pero entonces pongámoslo en contexto para que la gente lo entienda. Usted tiene un patrimonio, digamos un apartamento que vale 3.100 millones de pesos, ¿sí? Ese apartamento, Gustavo, porque el ministro dijo, no, es que eso le renta a usted. Sí, pero eso no le renta hoy más del 2%, si es que lo tiene bien arrendado. Si el ministro se lleva el 0.5, se le lleva una cuarta parte del rendimiento del apartamento. Entonces es muy alto. Y si llega el apartamento, o pues o los activos suyos, el patrimonio después de deudas, si llega a ser por encima de 5.000, el gobierno se le va a llevar el 1%. Entonces, si el rendimiento fuera el 2% o 3%, el gobierno se le está llevando o la mitad o la tercera parte del rendimiento. ¿Qué es eso, Gustavo? Es como si el gobierno le cobrara a usted un arriendo por tener usted esos patrimonios. Entonces, le podría cobrar un arriendo de 1 millón al mes o 2 millones al mes, dependiendo, o incluso hasta de 4 millones al mes. Usted tendría que pagar ese tipo de, lo pongo entre comillas, un arriendo por tener sus activos en Colombia. Hay que cobrarle un arriendo al gobierno al mes de 1, 2 o 4 millones de pesos al mes.
¿Vamos a pagar los mismos, más o más personas van a pagar según la reforma tributaria, van a tributar más?
Pues Gustavo, eso es lo que me parece también un hecho curioso. Es más impuestos para la misma gente. Los mismos que han o que hemos pagado siempre, vamos a pagar más impuestos. El gobierno dice, porque yo sí sé lo que diría el ministro, si uno le pregunta esto, dice, no, es que vamos a darle un golpe a la evasión de 30 billones de pesos al año, para que la reforma le va a capturar 20 billones y es que a la evasión le vamos a pagar 30 billones. Pues ojalá, eso hay que verlo. Todos los gobiernos se proponen bajar la evasión y la bajan, no hay que ser injusto, la bajan en 2, 3, 4 billones, pero este gobierno se propone bajarla en 30 billones, lo cual suena heroico, pero pues salvo eso, la respuesta a su pregunta es si vamos a pagar los mismos de antes.
Los mismos de antes. A ver, yo no sé si podemos entrar en el terreno del famoso límite de los 10 millones de ingreso mensual, quién es rico, qué se había prometido en la campaña y si se amplía ese concepto de riqueza en lo que es la reforma que se presentó ayer, Juan Carlos.
Pues vea, le voy a dar dos ejemplos. Un amigo suyo que se gane 20 millones de pesos al mes, puede ser director, vicepresidente de una empresa, etcétera, se gana 20 millones de pesos al mes, 240 millones de pesos al año, ¿de acuerdo? Antes, o sea, hasta antes de esta reforma, esa persona estaba pagando 23 millones de impuestos al año. O sea, pagaba menos del 10%. Pagaba 23 millones. Con la reforma va a pagar 30 millones. O sea, va a pagar más o menos 7 millones de pesos más. De 30 millones, de 23 millones a 30 millones. Eso es alguien que se gana 20 millones de pesos al mes. Otro amigo suyo que esté mejor colocado, o sea, muy bien colocado, se gana 40, digamos, ejemplo, se gana 45 millones de pesos al mes. Esa persona estaba pagando 83 millones de impuestos al año y va a pasar a 120 millones. O sea, va a pagar 36 millones de pesos más. En suma, si un profesional se estaba ganando 20 millones de pesos al mes, va a pagar 7.2 millones de pesos adicionales. Y si un profesional se estaba ganando 45 millones de pesos al mes, va a pagar 36 millones de pesos adicionales. Ese es el efecto, Gustavo. Y sí, pues son las personas, digamos, que tienen altos salarios, las que llevan del bulto en la parte de personas, Gustavo.
Uno podría pensar cuántos sueldos al año del trabajador se quedaría el Estado con la reforma tributaria, quizás dos.
Sí, claro. Vea, se queda, pasa de pagar el 10% al 12.5%, alguien de 20 millones, y pasa del 15% al 22% alguien de 45 millones. O sea, más o menos, sí, de un sueldo a dos sueldos.
¿Cuánta plata en total para Hacienda se espera sacar anualmente del bolsillo de familias que tengan más de 10 millones de ingreso mensual, Juan Carlos?
Vea, en suma todo ese globo de familias le transferirá a Hacienda 8 billones de pesos, un poquito más de 8 billones de pesos, que es una suma grande, individualmente es la que más contribuye, aunque las empresas, de una vez se la comparo, las empresas son las del subsuelo 7 y las jurídicas 5, o sea, las empresas 12 en suma versus las familias 8 billones.
8 billones. Aquí estoy tomando nota, Juan Carlos. ¿Cómo va esto a tener un efecto en el ciudadano de a pie, en el colombiano común y corriente, que no gana 10 millones de pesos al mes?
Pues, lo decíamos al principio, usted les quita los 3 días sin IVA y les graba bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas. Ese es el, bueno, teniendo en cuenta que es muy poco probable que el ciudadano a pie vaya a pagar impuesto al patrimonio sobre esos montos de patrimonio, de manera que esos son los dos efectos más importantes, Gustavo.
Bueno, espérese que usted acaba de volver a mencionar azúcar y ultraprocesado, y Diana está pensando no en la mermelada, sino en el bocadillo, Diana.
Estoy pensando en el bocadillo, es que cuando se habla, Gustavo y oyentes, de este gran impuesto a bebidas azucaradas, se piensa en las grandes industrias azucareras. Pero, doctor Echeverry, ¿qué pasa con estos productores de los dulces locales, con los productores de oblea y, por supuesto, con la industria panelera y la industria del bocadillo? ¿Ellos también van a tener que pagar este impuesto?
La respuesta correcta es no sé. No sé si ellos también les tocará pagar ese impuesto. En principio es para bebidas azucaradas. No sé si, digamos, indirectamente, pero no, la respuesta es no sé.
Doctor Echeverry, pero es que no le hemos dicho a la gente el billete, por ejemplo. Entonces, Vanessa preocupada por el salchichón. Si antes una rodada de salchichón costaba 1,000 pesos, ¿cuánto va a costar ahora? ¿Cuánto es que va a subir?
Pues, el proyecto del ministerio tiene el monto de aumento, y para el salchichón no lo trae, eso sí debo decirlo, pero para las bebidas es más o menos alrededor de 30 pesos.
O sea, una gaseosa que antes valía 1,000 pesos, ahora vale 1,000. O sea, ¿cuánto es para ponérselo a la gente en plata blanca, que sepa?
Pues sí, en efecto, en pesos sería 30, 40, 50 pesos.
Doctor Echeverry Garzón, esta pregunta es muy importante desde la perspectiva de los pensionados. Hay una norma propuesta en la reforma que dice que las pensiones de jubilación o invalidez o vejez estarán grabadas solo en la parte del pago anual que exceda de 1,790 VT. ¿Algún cálculo podría dar alrededor de casi 6 millones de pesos, 5,669,000? ¿Por qué entonces el ministro, si ese es el entendido, habla de grabar pensiones con más de 10 millones en adelante?
Porque es que, y esto está, doctor Hernando, en el proyecto, realmente las pensiones que se graban hoy serían altísimas, y lo que ellos quieren es incluir las de 10 millones ya con la tabla general. O sea que pueden llegar, usted sabe que la tabla general, para explicarle a los oyentes, va de 0%, una parte del ingreso, otra se graba al 19%, otra al 30%, otra hasta el 39%. Entonces las pensiones de más de 10 millones de pesos entrarían, doctor Hernando, a ser grabadas como su salario o el mío, por encima de 10 millones con la tabla general, una tabla que va ascendiendo en tarifa, de manera que si usted tiene una pensión de 20 millones o 25 millones, como las hay algunas estrambóticas, pues, y usted no paga impuestos porque hoy está cubierto por ese umbral, ahora lo van con la parte que sea por encima de 10 millones, va a ser grabada con esa tabla general, como si fuera un ingreso salarial suyo, Hernando.
A ver, Diana creo que va a vender una casa, que es la situación de muchísimos colombianos, y tiene una inquietud. No, pregunta en representación del pueblo colombiano. A ver, Diana.
Han llegado múltiples preguntas en este sentido, doctor Echeverry. Si yo vendo una casa hoy, ¿qué impuestos pago hoy y qué nuevo impuesto voy a tener que pagar si pasa esta reforma tributaria?
Pues mira, digamos que la casa la compraste en 1,000 millones de pesos. ¿Sí? Que no se necesita ser millonario en Colombia para haber comprado una casa por 1,000 millones de pesos. Digamos que la vendes en 2,000 millones de pesos, ¿sí? O sea, que te ganaste 1,000 millones de lo que el gobierno llama ganancia ocasional. Esos 1,000 millones de pesos de ganancia que obtuviste antes grababan el 10%, o sea, te tocaba darle a Hacienda 100 millones de pesos. Ahora, esos 1,000 millones se van a la tabla general. O sea que es posible que lleguen a pagarte. Voy a dar una suma gruesa, pues habría que hacer el cálculo exacto en Excel, etcétera. Pero digamos, puede llegar a pagar hasta 39%, que es, como le explicaba Hernando, hay una tabla que va ascendiendo y la tarifa más alta es 39. Entonces, en gracia de discusión y solo para simplificar el ejemplo, podrías pagar hasta 390 millones. O sea, este año estarías pagando 100 millones sobre esos 1,000 que te ganaste, y con la reforma pasarías a pagar de 100 a 390 millones. Entiende que estoy simplificando, pues el ejemplo preciso hay que hacerlo con una tabla de Excel, pero es solo para que entiendas que sí aumenta muchísimo el impuesto de ganancia ocasional, porque pasa de ser 10% a ser la tabla general de impuestos.
¿Y las cuentas AFC? Sí, pues sí, quedó clarísimo. Quedó carísimo lo de la venta a la casa, pero por ejemplo las cuentas AFC que están diseñadas específicamente para que la gente pueda comprar una casa y tienen unos beneficios tributarios, le preguntamos ahora al ministro y un poco evadió la pregunta, ¿cómo queda?
Pues mira, según la reforma danesa del 2016, uno podía deducir hasta el 40% del ingreso con un techo de 120 millones, ¿de acuerdo? En esos aportes por fondos privados, fondos de pensiones voluntarias, AFCs, un hijo a cargo, etcétera, ¿no es cierto? Antes entonces, digamos que una persona se ganaba, digamos, al año 300 millones de pesos, ¿sí? Más o menos 20, 22, 24 millones de pesos al mes. Con esas deducciones del 40, podía deducir hasta 120 millones de pesos. Ahora, máximo 50. Entonces, toda esa suma, fondos de pensiones voluntarias, AFC, hijos, etcétera, antes llevabas deducciones hasta 120 millones, ahora máximo 50 millones. ¿Me entendiste cómo va a funcionar? O sea, te bajan el límite para deducir, o que sea que sobre la diferencia, sobre esos 70 millones de diferencia, vas a pagar impuestos.
Ahora, hay otra situación ahí que también la gente la pregunta mucho. Hay impuesto para el gas vehicular, que es una energía amigable con el medio ambiente, que se utiliza para el transporte masivo. Eso puede ser que se refleje en que suban las tarifas, en que tengamos más inflación. También se pregunta a la gente si se van a quitar los subsidios en zona de frontera para los combustibles. O sea, que por ese lado de los combustibles también puede haber golpe, Juan Carlos.
Sí, exactamente. Los combustibles también, y los de zona de frontera, que se mencionan explícitamente en la reforma, pueden tener un efecto de aumento en precio. Así es, Gustavo.
Doctor Juan Carlos, esta pregunta le interesa porque yo sé que parte de su corazón está ahí, pero le interesa a muchas personas que tienen hoy en día acciones. Vamos a ponerlo en Ecopetrol, que se dice tiene más de 260 mil accionistas. ¿Cómo tributa hoy una accionista de Ecopetrol y cómo tributará si la reforma es aprobada?
Yo creí que me iba a preguntar sobre la industria petrolera.
No, también, vamos a ver.
También, si quiere, la ñapa.
A ver, mira, es que tengo aquí notas por todos lados.
Tiene colección de depósitos.
Sí, exactamente. Usted va a pagar sobre dividendos. No, espere, ¿dónde están mis dividendos? Dividendos. Usted tenía una tasa, doctor, del 10%, pasa también a la tabla general. Ese es un efecto que ellos están trayendo. Hoy, por ejemplo, pagaba el 10% sobre dividendos que fueran mayores a 12 millones de pesos, ¿de acuerdo? Si eran menores a 12 millones de pesos, Hernando, usted no pagaba, pero si eran 13, 14 millones de pesos, sobre ese extra usted pagaba el 10%. Y ahora se va a la tabla general, o sea, de nuevo, no al 10%, sino a una tabla que sube hasta 39%, y los va a pagar si sus dividendos son mayores a 45 millones. Entonces, digamos que por los primeros 45 millones de pesos de dividendos usted no se preocupa, pero de 46 para arriba usted empieza a pagar sobre una tabla que va hasta 39, o sea, mucho más que el 10% que pagaba antes, ¿correcto?
Juan Carlos, hay mucha gente que va a quedar en una situación, dependiendo del precio, por ejemplo, del apartamento en que vive, una situación en que va a pagar predial, va a pagar valorización y además impuesto al patrimonio. O sea, va a volver una locura tener una propiedad en Colombia que pase de un cierto monto.
Y tenga en cuenta, Gustavo, que usted, para comprar ese apartamento, usted se ganó un salario y sobre su salario usted pagó impuestos. O sea, usted ya pagó impuestos sobre esa plata. Usted con esa plata compra un inmueble y viene una cascada de impuestos que usted mencionó. A esas se suman, tal como pues lo que estoy haciendo, repitiendo lo que usted dice, pues que tiene razón, se suma este impuesto a patrimonio, que es grabar, digamos, por segunda o tercera vez, un ingreso por el cual usted ya pagó impuestos. Entonces, el impuesto a patrimonio, dicen ellos, además es permanente. O sea, esto se va a quedar de aquí en adelante para toda la vida. Y sí, es así, es grabar la propiedad, grabar un activo, y en proporción a la rentabilidad del activo, es un impuesto muy alto. Si usted le pone el 1% y los activos hoy no rentan mucho, la finca raíz renta el 2, el 3 a lo sumo, ¿sí? Pues se le llevarían la mitad o la tercera parte del rendimiento, que es mucho, ¿no?
Estamos hablando con Juan Carlos Echeverri de la reforma tributaria presentada ayer por el ministro de Hacienda, por el gobierno Petro, y de todo lo que nos podría tocar tal como está presentada en el bolsillo de los colombianos. A ver, Diana.
Doctor Echeverri, los productores de carne, las empresas de productos cárnicos, están confundidos porque la partida arancelaria que aparece en la propuesta de reforma tributaria, cuando habla de este impuesto generador a productos ultraprocesados, es la de todos los productos cárnicos. ¿Hay impuesto a toda la carne o solamente para algún tipo de producto?
No, es hasta donde yo lo entiendo, es ultraprocesados. O sea, no es que se esté imponiendo o grabando de manera adicional toda la carne, sino para productos ultraprocesados solamente.
A ver, Juan Carlos, hablábamos con el ministro de los impuestos a la ganancia ocasional. Pues todo el mundo entiende que las loterías y los premios y todo esto paga la ganancia ocasional, pero teníamos la inquietud de cómo funciona en otros escenarios. Le pongo un ejemplo concreto. Si un empleado al final del año recibe un bono, que es una práctica muy común, ¿se le aplica a ese bono la ganancia ocasional?
No, la ganancia, los bonos son, hasta donde yo entiendo, pues son parte de sus ingresos laborales. Entonces, eso no es ganancia ocasional. Ahora, esos ingresos laborales ya van a estar sujetos, similar, pero pues no porque sean ganancia ocasional, sino ya van a estar sujetos a la tabla general. Entonces digamos, en el final del día sí terminan siendo grabados por la tabla general, ¿no?
¿Qué va a pasar con el IVA, Juan Carlos?
Con el IVA, pues primero no se toca el IVA, que es un precedente que sale de lo que le pasó al ministro Carrasquilla hace más de un año, y es que el IVA generó mucho una resaca, una reacción muy fuerte de la gente. Entonces el IVA no se toca salvo por los tres días de IVA, los tres días sin IVA que se había puesto en el gobierno Duque, que se elimina esos tres días sin IVA. De manera que lo raro es que no lo toquen el impuesto en general, todas las tributarias tocaban el IVA, y esta vez se lo tocó para eliminar estos tres días sin IVA, Gustavo. Ese es el único efecto hasta donde tengo entendido.
Hemos tenido siempre en Colombia la idea de que hay que acercarnos a la cultura de los seguros, que la gente tiene que comprar seguros para evitar, para poder superar situaciones muy difíciles. ¿Será que los seguros van a quedar tocados? ¿El seguro de enfermedad, por ejemplo, o otro tipo de seguros?
Pues es que, a ver, yo estuve leyendo esa parte ayer y no soy experto en ese rubro, pero lo que le puedo decir, lo que entiendo, salvo que nos expliquen los tributaristas con más detalle, es que las deducciones por ese monto se reducen, como dijimos antes, y quedamos grabados, digamos, hasta cierto punto, le permiten a usted tener deducciones, y de ahí en adelante va a más de 50 millones de pesos, va a tener la tabla general. Pero no sé si ahí estoy cubriendo todos los efectos que usted menciona sobre seguros.
Vamos al asunto de las sociedades, que importa también a mucha gente. La tarifa de renta para sociedades es del 35, la de que tiene que ver con sociedades más relacionadas con entidades financieras del 38, se paga anticipadamente. Si se paga anticipadamente, es presuntiva. ¿Qué va a pasar con las sociedades?
Pues vea, Gustavo, acuérdense que para las personas dijimos que se les ponía un límite de 50 millones de pesos de deducciones, ¿se acuerda? Pues sí. Para las empresas es algo similar. Se impone un tope a todo lo que computa como renta exenta, deducciones y descuentos, lo que en la norma se llama detracciones, que es un término nuevo que entra en nosotros. Entonces, las empresas se les pone un máximo de 3% para esas detracciones. Esto es bien interesante porque lo que hasta ahora se llamaba administración tributaria, que es que usted tenía un tributarista que lo acompañaba y le permitía, digamos, de alguna manera jugar inteligentemente con muchos rubros del estatuto, ahora se le impone un máximo de 3% a esa suma de, pues, es una ecuacioncita complicada, pero es básicamente todo lo que computa como renta exenta, deducciones y descuentos, se le pone proporcionalmente un tope de 3%. Entonces, fíjese que la filosofía es similar a la de las personas naturales.
En ese aspecto de las sociedades, en lo financiero que mencionábamos, pues la gente siempre aplaude y dice, sí, que los bancos pagan más, todo eso. Pero, por ejemplo, si uno tiene un CDT, ¿a uno lo van a terminar grabando más? Si uno tiene un ahorrito ahí.
No, hasta donde entiendo, no. A los bancos se le mantiene esa la sobretasa del 3%, que es una sobretasa a dedo que fue impuesta en el gobierno pasado, y ahora se mantiene hacia adelante, Gustavo.
Este ¿Este es un proyecto de reforma antiminería?
Pues sí, vea, tiene muchos efectos antiminería. Primero, la no deducibilidad de las regalías. Si usted tiene un campo petrolero, digamos, ¿sí? A usted le toca pagarle el 20% de su producción, dárselo a los departamentos y municipios como regalías. Antes eso era deducible de su impuesto, ¿de acuerdo? Pues porque esa plata no va para usted, va para los departamentos. Exacto. Y municipios. Ahora no lo dejan deducir. Entonces, un petrolero dice que eso equivale a la nacionalización de la industria petrolera. Te cuento otro efecto. El impuesto adicional a las exportaciones se suma a que ya se pagan derechos económicos por precios altos. Entonces, ahora, por ejemplo, usted es un petrolero, sigo con el ejemplo. El precio que se pone como límite es 48. Por encima de 48, digamos, si usted está vendiendo a 50, 60 o a 100, como pasa ahora, usted paga un sobreprecio adicional, que es una formulita, no la voy a explicar aquí, es pues una formulita matemática, pero básicamente usted pagaría un impuesto entre el 0 y el 10% adicional por esos precios altos. Eso es un impuesto a la Argentina, Gustavo. Eso solo conozco yo, que hay impuesto a las exportaciones. Colombia nunca ha tenido impuestos a las exportaciones y ahora se cobraría, y eso es una innovación, como un antecedente, primera vez que se cobra impuesto a las exportaciones. Y entonces, si las regalías el año pasado fueron 9 billones de pesos y eso se paga al 35, quiere decir que las petroleras pagarían 3 billones de pesos más adicionales porque los precios están altos. Lo mismo al oro y lo mismo al carbón. El oro se pone otro monto, $400 por onza Troy, el carbón $87 por tonelada, pero digamos, por encima de determinado precio, a la Argentina se cobra a petróleo, oro y carbón un impuesto adicional. Entonces, sí es una reforma muy antiminera, y le doy otro fenómeno, lo de zonas francas. Dado que, sigo con el ejemplo petrolero, si usted está costa afuera, explorando y va a explotar costa afuera, por ejemplo, Colombia tiene gas en Chuchupa y Ballenas, etcétera. Si se cambian esas zonas francas, eso haría inviable la explotación costa afuera. Entonces, por muchos lados, sí se puede decir, Gustavo, que es una reforma antiminera.
Voy a preguntarle al profesor Echeverry, como para que le ponga nota. ¿Esta reforma es más bien espantacapitales internos o externos de inversión, o esos capitales pueden estar tranquilos? ¿Y cuál sería la nota sobre ese parámetro?
Pues fíjese, Hernando, esta norma que trae la reforma. Habría doble tributación sobre dividendos a personas naturales, residentes y a no residentes que invierten desde países sin convenio. Entonces, la tributación combinada para inversionistas extranjeros sin convenio, por ejemplo, Estados Unidos, queda en el 48%. Esto me lo contó un amigo tributarista. Me dice, esto básicamente ahuyenta inversión de esos países con los cuales no hay convenio, porque pues 48%, pues ustedes se llevan la mitad de las utilidades en Colombia. Entonces, sí, en ese sentido tienen que ser muy cuidadosos el ministro y el Congreso, porque para mi gusto están ahuyentando mucho la inversión. Y fíjese, alguien que me dijo, dice, vea, esta plata sería para educar a los jóvenes, lo cual está muy bien, ¿sí? Pero educaríamos a los jóvenes y cuando salgan a buscar empleo, pues las empresas se fueron porque las ahuyentaron con tantos impuestos. Entonces, mucho cuidado, porque uno tiene que ayudar a los jóvenes y ayudar a la sociedad, pero las empresas tienen que seguir produciendo en Colombia para que esos jóvenes encuentren trabajo, o si no, generaríamos otro problema, Hernando.
Doctor Echeverry, ¿qué pasa con los bienes que se adquieren por herencia? ¿Esta reforma cambia el impuesto frente a las herencias?
Lo vi, lo tengo identificado. Es que son tantos temas. Estoy mirando aquí.
Ah, ¿es que va a heredar usted pronto o qué? ¿Está pendiente?
No, 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 no.
¿Algún tío enfermo?
No.
Hay que visitarlo mucho en su lecho enfermo, ¿no? Charlarle, cogerle la manito al tío.
Vea, no, se la dejo para mañana porque tengo aquí personas, renta exenta, deducciones, pensionadas, dividendos, etcétera. Pero el de herencias, que sí lo vi, no lo anoté y no quiero mencionarle esto o responderle de memoria porque seguro que me equivoco.
Bueno, pero ahorita que dice usted esta reflexión sobre las empresas, que me parece bien interesante, ¿no? Que ahuyentaría a las empresas, ahuyentaría también a la gente que tiene capital, digamos, la gente que tiene plata en Colombia porque se la ha trabajado toda la vida y porque logró comprar una finca, adquirir pues una propiedad, ¿pasaría lo mismo?
Pues en la medida en que... ¿Usted por qué compra una finca o por qué compra un apartamento? Por el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno, vía patrimonio, fuera de lo que se paga en predial, se le lleva, como decíamos antes, Vanessa, se le lleva 0.5 si es entre 3.000 y 5.000 millones, o 1% si es por encima de 5.000 millones, eso muerde fuertemente al rendimiento del patrimonio, porque los patrimonios no rentan tanta plata. Es que hay una concepción un poco equivocada, es que los patrimonios rentan 5 o 10%. Muchas veces los patrimonios rentan en un año 3%, a veces rentan negativo, ¿sí? Y si el año que rentan negativo, tendrás que pagarle al gobierno el 1%. Entonces, sin sea rajatabla. Eso no cuenta año bueno o año malo. Entonces, yo sí creo que esto va contra la acumulación de activos, claramente, Vanessa.
Juan Carlos, mucha gente me pregunta... Bueno, todo esto que se está hablando y toda la reforma tributaria y todo lo que puede salir del Congreso, ¿desde cuándo empezaría a regir si es aprobado?
Pues algunas cosas entran a regir desde el primero de enero del próximo año, si es aprobado, pero otras, por ejemplo, según entiendo, cosas como ganancia ocasional, si se vende el activo, empezarían a regir desde el momento en que se apruebe la reforma, digamos que se apruebe el 20 de octubre. Si el 21 de octubre, si vendes una propiedad ese día, ya no vas a pagar el 10%, sino que vas a la tabla general, que puede llegar hasta el 39%. Entonces, hay algunas cosas que son desde el primero de enero, todo lo que afecta, digamos, impuesto de renta, etcétera, pero ganancia ocasional, sí, desde el día que se aprueba la reforma, según leí recientemente, Gustavo.
¿Cómo cambian las prestaciones de servicios? Tanta gente que tiene un contrato por prestación de servicio y que además los contratistas pues tienen que pagar IVA sobre esos contratos espontáneos de prestación de servicio. ¿Cómo cambia?
No, pues todo va a la tabla general con estos. Si gana más, si es una persona que gana menos de 10 millones, en principio no tiene preocupación. Pero si es una persona que gana más de 10 millones, pues yo creo que se asimila a lo que dijimos antes. Digamos que se gane 20 millones de pesos al mes en promedio, pues esa persona estaba pagando al año 30 millones de impuestos, va a pagar, perdón, 23 millones de impuestos, va a pagar 30 millones de impuestos. O sea, se le aumenta más o menos en una tercera parte de sus impuestos, Vanessa.
Mire, yo trato de hacer memoria, no tengo las capacidades fotográficas, pero ayer, escuchando el debate en Hora 20 con Diana Calderón, Gabriel Silva planteaba, y algunos de la mesa, que es una reforma pues que sí va a golpear a la clase media, que puede haber un incremento de una tasa en materia tributaria alrededor del 20%, que estamos hablando de 400.000 familias, de esos el 10% pueden ser pensionados. O sea, hay un golpe duro para la clase media.
Es que si tú tienes 2, 3 hijos, un ingreso de 10 millones cuando, o de 11 millones, pues, cuando los solos colegios de los niños te valen 1 millón, 2 millones de pesos, el transporte se te lleva otros impuestos, tasas, contribuciones. Un ingreso de 12, 15 millones de pesos, si bien suena muy alto, pues es, yo sí creo que es un ingreso que lo sitúa uno en la clase media. Entonces, bueno, en algún punto hay que poner la diferencia, pero la distancia, pues, o el umbral. Pero yo sí creo lo que dice Gabriel Silva, que claro, esto sí le pega a muchas familias de clase media, Gustavo.
Ahora, ¿por qué uno ve esta reforma y uno dice, bueno, pues hay un contexto político distinto, es cierto, pero realmente qué tan distinta era a la que se presentó en el gobierno anterior?
A la Carrasquilla, mira, no, sí es bastante distinta porque allá se tocó el IVA, ¿no es cierto? Aquí no se toca el IVA. Y allá se tocaba con tarifas muy bajas. El IVA se le devolvía a las familias más pobres, esa era la filosofía de esa reforma. Y lo segundo, se tocaban familias entre 4 y 10 millones de pesos de ingreso. Entonces se tocaba, y sí, mucho más fuertemente a la clase media, y a la clase media, digamos, de ese tramo de 4 a 10 millones de pesos de ingresos mensuales. Entonces sí es una diferencia grande, Vanessa, con la reforma Carrasquilla.
Yo sé que es difícil de contestarlo con precisión, Juan Carlos, pero viendo la reforma en general, ¿cómo afecta el empleo? ¿Hará que los empresarios contraten menos gente, contraten más gente o se queden como están?
Pues mira, yo diría que en la industria minera, en la industria petrolera, la afecta muchísimo, porque esto va a hacer que la gente vuelva a hacer cuentas a fondo, papel y lápiz, o Excel, y diga, ¿me meto a Colombia o no? ¿O me salgo de Colombia o no? Yo creo que esa es una industria muy afectada. Ahora, en general, como dijimos, renta exenta, deducciones y descuentos, máximo por un 3%, por debajo del 3%, eso le va a pegar a varias industrias, a bastantes industrias. Eso también puede afectar. Hay otro que no hemos mencionado, y es que el ICA, que antes era descontable, ¿no es cierto?, se restaba el impuesto a pagar de renta, ahora va a ser deducible, entonces se resta como un gasto. Le pongo un ejemplo específico. Si antes uno por ICA pagaba 100 pesos, el 50 se los devolvía el gobierno al municipio. Ahora va a ser solo el 17.5. Entonces, el ICA, pasar de descontable a deducible, va a tener un efecto también sobre las empresas. Los impuestos a las exportaciones de petróleo, etcétera, carbón y oro. De manera que yo sí creo que hay un efecto que no es pequeño, y sobre todo también empresas extranjeras de países con los cuales no se tienen convenios. Hay muchos tipos de empresas que pueden ver afectadas y eso puede afectar el empleo y se nos mete por la puerta de atrás. Le queremos ayudar a la gente, sobre todo a los jóvenes, pero por la puerta de atrás se nos mete un efecto negativo, y es que puede haber, pues esto es hipotético, puede haber menos empresas, menos inversión y menos empleo, Gustavo.
Juan Carlos, mire, no hay una intencionalidad diferente en 6AM que informar. Para eso está este programa. Y lo haremos y explicaremos y comentaremos todo lo que tiene que ver con el futuro de la gente, su bolsillo, la salud, la seguridad, la economía, cuantas veces sean necesarias. Yo le quiero hacer una propuesta. Ya dimos una primera aproximación, además muy entretenida, muy ágil, que se pasaron 40 minutos como si fuera un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tal si usted esta tarde sigue dándole una mirada, toma nota de las cosas que nos quedaron en el tintero? Nosotros seguimos viendo a través de las redes sociales qué nos preguntan los oyentes y mañana repetimos un poco el ejercicio y nos organizamos en algunos puntos que no tocamos hoy o que se nos quedaron por fuera o que no teníamos el detalle. ¿Le parece? ¿Se le mide mañana?
No, excelente, excelente. ¿Puedo dar una última puntada de salida antes
usted
de salir?
Puede hacer todo lo que le dé la gana aquí.
El director es usted.
No, señor.
Vea, ¿en qué me sorprendió el ministro Campo? Me sorprendió en que en la campaña nos habían dicho que nos iban a poner a quitar 50 billones de pesos de impuestos, ¿de acuerdo? Sí. Ese era un anuncio de gobierno que nos tenía todos contra la pared. Pues resulta que la reforma va por 25 billones, la mitad. Y algo más, Gustavo, el 25 es el próximo año. De los siguientes años en adelante, del año 2024 a 2033, que dice el texto, va por 20 billones. O sea, mucho menos. Entonces uno se pregunta, y entonces los 50, ¿dónde están los otros 30?
Exacto.
Ya es donde dices, es por golpear la evasión y bajar la evasión. Entonces ahí sí me sorprendió el ministro. Esta es una reforma que es muy moderada, o sea, eso hay que decir que el ministro, no sé si le puso conejo al presidente, no creo, pues que eso no se puede hacer, o simplemente lo hizo entrar en razón al gabinete y al presidente, en el sentido de que bueno, 25 billones es un montón de impuestos, ya lo hemos visto, o 20, pues del próximo año en adelante, pero pues no se le podía sacar 50 billones en una tributaria al gobierno, entonces, perdón, a los contribuyentes. Entonces ahí sí me sorprendió el ministro, le cuento.
Entonces usted y todos los oyentes mañana citados a las 7:07 de la mañana después del boletín, y seguimos conversando de la reforma tributaria. Todo el mundo a recoger dudas de la gente, de los amigos, de los conocidos, de la gente que uno se encuentra en la calle, de la gente que nos escribe en redes, para seguir mañana con el asunto. Juan Carlos, ¿firmes?
Firmes, Gustavo.
Así me gusta. Buen día. Firmes como la gelatina.